Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15:07 de un miércoles 5 de febrero y estamos un miércoles más con vosotros en ¿Quién vive? Hoy aquí en el estudio tengo a dos invitados y una invitada, y antes de decir qué hacen aquí, les voy a hacer la pregunta del programa. ¿Quién vive?
Bueno, pues para mí aquí vive todas las personas que pues, les gusta y aman la educación, tanto los profesores como los chicos de prácticas, las chicas de prácticas. Y bueno, ¿quién vive? Pues los que aman la educación.
Yo también creo que pienso lo mismo, o sea, aparte de profesores, profesores, gente de prácticas, también hay que añadir, también pueden ser padres que se para intentar estar con sus hijos, alumnos y todo tipo de personas que trabajen dentro del colegio o lo que sea.
Al final, todos los que vivimos aquí queremos un mismo fin, que es educar a los alumnos, ayudarles. Ellos también nos ayudan muchísimo en nuestro día a día. Y además, creo que ellos nos aportan mucho, nosotros aportamos mucho a su educación y es una etapa que nunca se olvida.
Bueno, pues habéis escuchado Ana,
sí.
Andy y Héctor. Y están aquí porque son estudiantes de magisterio que están haciendo sus prácticas de tercer año, ¿no? Prácticas que... cuarto ya, o sea... Madre mía, Ana, tú ya a punto de terminar, entonces.
Ya me queda nada, las prácticas y adelante.
Entonces, son prácticas largas, porque las de tercer año son dos meses, ¿no?
Sí, justo. No, y... Bueno, por lo menos nosotros estamos hasta 6 de marzo y ya los de cuarto creo que es hasta mayo, ¿no?
Hasta el 9 de mayo.
Y los de cuarto ya, bueno, pues estáis aquí medio curso prácticamente, ¿no?
Sí.
Son profes de prácticas de primaria... ¿Y de infantil?
Primaria.
¿Verdad? ¿De primaria también? Ah, vale. Es que te he visto antes en el patio infantil, ¿no? No te he visto. No. Estás en primaria. Vale, los tres de primaria. Es que va a venir alguien más de infantil. Y, bueno, siempre que recibimos a alumnos de prácticas, nos gusta hacer un programa para que nos contéis un poco por qué habéis decidido que vuestra vida tenga... labor educativa, cómo os sentís, qué expectativas tenéis, cómo están siendo vuestras prácticas, qué estáis aprendiendo, qué expectativas teníais y habéis cumplido, qué sorpresas habéis tenido. En fin, se trata de que sea un diálogo, una conversación absolutamente libre, sin preguntas ahí que tengáis que responder, simplemente que nos habléis cómo os sentís. Aunque me gusta mucho Sé quién vive que habéis dicho, vinculándolo con la educación, ¿no? Como algo bonito, como un lugar donde estar, donde disfrutar, acompañar, recibir, que eso también es muy importante, porque parece que los profes damos, y yo creo que uno cuando lleva mucho tiempo se da cuenta que ha recibido más que ha dado, ¿eh? Porque al final uno se alimenta de las personas que conoce, ve la evolución de los chicos... disfruta con las cosas que va viendo, sufre o lo pasa mal también cuando los chicos lo pasan mal, pero eso es la vida, ¿no? Y al final yo tengo que decir, llevo ya 33 años en este colegio, que he recibido mucho más de lo que daba. Así que, bueno, ¿cómo está siendo? Primero, ¿por qué elegisteis ser maestros? ¿Vale?
A ver, yo lo elegí porque me gustaba, siempre de pequeño me ha gustado, sí que ha habido... algunos profesores, no todos.
Hay cierta tradición también, ¿no?
Sí, familia. Tradición porque toda mi familia es familia de profesores. Mi madre, mis tíos, todos, vamos. Entonces sí que ahí me han intentado inculcar un poco lo de ser profesor, pero sí que es verdad que siempre me ha gustado. Al final siempre desde pequeño con mi madre estaba ahí en su clase, después que sí corrigiendo, ayudándola, y con los niños al final siempre me han gustado desde pequeño los niños. Y bueno, al final era lo que me gustaba. Y al final, bueno, no lo tenía muy claro tampoco, pero cuando me metí ya en magisterio ya lo veía más claro. Y lo veo más claro.
Y en este tercer año ya has visto que es lugar donde quieres estar.
Sí, sí, ya no me voy.
Ah, muy bien. Muy bien.
Vale, pues yo me di cuenta mucho más tarde. Yo cuando hicimos grado superior de Tafad, a mí siempre me ha gustado dar clase a niños más mayores, más de nuestra edad. Pero cuando hubo unas clases que tenemos que dar clases a gente de primaria, pues como me empezaba a gustar más los niños, me empecé a llevar mejor con ellos. Entonces ya poco a poco con el tiempo y luego ya empecé a hacer extraescolares, pues empecé ya a tener más gusto y pues empezar poco a poco, pues me empezó a gustar.
O sea, que tú, habiendo hecho esta FAD, ahora es la especialidad de educación física o la tendrás convalidada, más o menos, ¿o no?
No, creo que no. O sea, hemos tenido todas las mismas asignaturas y creo que no convalida ninguna, pero bueno, es más experiencia sobre todo. Y aquí en este colegio, ahora con el curso que estoy, pues estoy muy feliz. Y eso de que te agradezcan los niños, de que les has ayudado y cualquier cosa, pues encantado.
¿Porque estás en qué curso?
Sexto B de primaria.
¿Y tú?
Y yo estoy en tercero A.
En tercero A de primaria.
Sí.
Yo estoy en tercero B con Adrián.
¿Y qué, ¿por qué decidiste ser maestra?
Yo creo que también me pasó un poco como a Hugo. Desde pequeña me gustaba mucho enseñar, me gustaba mucho ponerme delante de todos a hablar. Aunque me daba vergüenza, pero me gustaba mucho de hablar, explicar, ayudar. Desde muy joven se me dio la posibilidad de ser profesora de patinaje y ahí es cuando vi que me gustaba muchísimo, que no solamente el amar a mi deporte y enseñárselo a los demás me gustaba, sino que también pararme con los niños, eso, el trato con los niños. Al final es un trabajo que es duro, cansado, pero es muy gratificante a la vez. Y también hice TAFAD, pude hacer las prácticas en otro colegio, ya empecé a tener más trato, más horas con niños, y vi que desde lo que de pequeña me gustaba y que no quería hacer, no me veía haciendo otra cosa en mi vida, la verdad. Y poco a poco, pues, en cada práctica, en cada tiempo de prácticas he aprendido cosas diferentes, he visto colegios diferentes, me han gustado mucho, he visto que hay que estudiar mucho, no se puede dejar de estudiar en todo momento siendo profesor, porque siempre hay nuevas metodologías, nuevas formas, pero que también los niños al final lo que requieren es mucho cariño y que es muy gratificante estar con ellos al final.
Bueno, eso que dices, que los niños necesitan mucho cariño y sentir que les quieres, esa es la clave de la educación. Yo quería dejarlo como punto final, pero lo has dicho ahora y esa es la clave absoluta. Realmente la pedagogía hay que variarla, hay que adaptarse a los tiempos, hay que hacer cosas nuevas, hay que hacer que aprendan, todo eso está muy bien, pero la clave de todo es querer a los niños. Si tú quieres a tus alumnos, ya lo tienes todo, en mi opinión. No sé cómo lo veis vosotros.
Sí, sí. Al final yo creo que es algo fundamental. Porque si te gusta
educar. Pero no te creas que es una cosa fácil, ¿eh? Porque, a ver, hay gente que se acerca a la enseñanza porque se cree que va a poder iluminar a la gente con su discurso o despertar porque tiene una mente privilegiada o, no sé, un poco desde fuera, ¿no? Y estoy hablando incluso también en secundaria, en bachillerato, ¿no? Que parece que uno es el profe porque va a hablar, ¿no? Cuando yo creo que el acto de querer es lo que realmente es fundamental en la educación. Y no todo el mundo tiene esa capacidad de querer a quien tengas delante, porque tendréis alumnos muy diversos, ¿verdad?
Sí, sí.
Hay de todo tipo y niños muy diferentes. Unos pues que a la hora de la clase te lo hacen más complicado, o otros que te hacen mucho más fácil, pero al final pasas tantas horas con ellos. Ellos te cuentan sus problemas, confían en ti. Tú al final les ves muchas horas, confías en ellos, o te ven mal y te dicen, estoy tan malita, ¿qué te pasa? Al final ellos también te intentan ayudar. Es como, al final muchas veces pasan más horas contigo que con sus padres y tú también pasas más horas con tus niños que en casa. Compartes mucho tiempo con ellos.
O sea que es fundamental la labor de un maestro, ¿no? Y no pensáis que ahora, donde hay cosas que hacen cosas muy bonitas como la IA, ¿no? La inteligencia artificial, o el aprendizaje se puede conseguir también viendo vídeos de YouTube, depende a quién veas, o consultando tal. ¿No pensáis que la figura del maestro ahora es más importante que nunca, el maestro y la maestra?
Sí, pero yo creo que está muy mal reconocido el trabajo del maestro. Por ejemplo, yo las prácticas, ahora que estoy aquí viviendo lo que es ser un maestro y no lo que estudio, que al final son cosas muy distintas, está muy mal reconocido porque al final todo el mundo piensa, bueno, maestro, estás unas horitas de trabajo con niños y ya está, ¿no? Es mucho más duro de lo que se piensan. Estás todo el día con los niños, tienes a 20, a 18, a 25 chavales a tu cargo, tienes que enseñarles, al final es su futuro. Y lo que tú hagas es lo que va a ser en un futuro. Entonces al final no es solo venir y bueno, has estado tranquilito, no. Los momentos que tienes libres no son libres, son de programación. Son de hablar con tus compañeros, a ver qué mandas, qué no mandas, los padres, la junta de lo que sea. Pues es bastante más duro de lo que se parece. Porque al final se toma como un trabajo que, bueno, sí, muchos días de vacaciones, a las 5 estás en tu casa, pero no es tanto como lo que lo pintan. Yo me he tirado tardes corrigiendo exámenes y no, a las 5 no estás en tu casa, sí, pero como si no estuvieras en tu casa.
Sí, mucha gente dice, ¿quieres ser profesor o maestro? Porque tienen muchas vacaciones y cobran mucho dinero. Digo, entonces nunca has estado con niños, nunca has hablado con un maestro, porque tú vas a cualquier trabajo, termina tu hora y te vas a tu casa. Tú eres maestro y tienes que pensar al día siguiente lo que tienes que hacer, prepárate las clases, o es que este niño tenía este problema, ¿cómo le puedo ayudar? Incluso te lleva los problemas contándose a tu familia. Pues mira, tengo un niño que esto, no sé cómo ayudarle, no sé cómo hacerlo. Y llegan las vacaciones muy bien merecidas, porque se necesita descansar después de todo el año.
Y nunca has cobrado, porque yo creo que la profesión debería estar todavía mejor reconocida a nivel económico, porque se hace un trabajo fundamental, importantísimo.
Como dicen mis compañeros, pues también cuando tienes reuniones con sus padres, todo tipo de cualquier cosa con el niño. O sea, porque cuando yo estoy en sexto, pero a veces me voy a cuarto, o tercero, o segundo, y al final ellos te dicen siempre, ¿me quieres? O no sé qué. Entonces, ese amor que tienes que dar tú incondicional a los niños, yo creo que es de lo más gratificante. Cuando vas por la calle, te saludan y piensas que puedes hacer un trabajo decente con ellos y es de la mejor manera posible.
Es que, o sea, vosotros vais a ser personas referentes para ellos, ¿eh? Yo me acuerdo de maestros que venían a hacer prácticas cuando yo estaba en primaria, a lo mejor venían 2 o 3 meses, y sin embargo me acuerdo de ellos. Me acuerdo más que de muchos profes que he tenido, a lo mejor todo el año, ¿no? Porque son personas jóvenes que de repente irrumpen, se acercan a ti, te escuchan, bromean contigo y significan algo en tu vida, algo que está y permanece. Por lo tanto, los profesores de práctica sois personas importantes para vuestros chicos. ¿Sois conscientes de eso o no?
Uf, yo no pensaba tanto así. Pensaba que era como pasamos por su vida y no que dejábamos tanta huella en ellos. Pero sí que es verdad que al final pues, estamos con ellos y muchas veces te cuentan a ti algo porque te ven a lo mejor más cercano o algo, porque aunque no sea así, muchas veces el profe se impone más que tú, porque a lo mejor al principio te da más cosas, echarle la bronca, que luego va pasando el tiempo y eso se va dejando, porque al final todos tienes que darles amor, tienes que dar cariño, pero también tienes que poner unos límites y unas cosas y que ellos sepan que tú estás para ayudarles, pero también para enseñarles los límites donde están, que no se pueden sobrepasar en muchas cosas, que también es súper importante. Entonces, somos importantes. Yo creo que al final dos profesores en un aula es muy bueno, porque llegas a muchos más problemas, ayudas mucho mejor a los niños. Es muy complicado tenerlo, obviamente, es muy complicado, pero yo creo que es súper necesario, porque a veces con clases muy numerosas y incluso con pocos niños está muy bien que haya varios profesores. Uh-huh. Puede ayudar muchísimo mejor.
Claro, la docencia compartida es algo que se va más y que se tenga la posibilidad de tener varios profesores en el aula para atender la diversidad. Es una riqueza. Bueno, yo estuve en Finlandia viendo cómo funcionaba allí y no había nunca un profesor solo en el aula. Siempre había varios que podían atender la diferencia de comprensión de las cosas que tenían los chicos y tal. Y eso era una riqueza enorme. Antes en primaria, bueno, en todas las etapas también, en secundaria, los profes no querían que nadie entrara a tu clase, ¿no? Era tu reino, ¿no? Cerraban la puerta, ¡pum! Y ahí que no entrara nadie, ¿no? Y, ¿no? Tenéis esa
todavía,
experiencia,
todavía,
¿no?
Hay
todavía hay seguramente.
Todavía pasa eso, sí, en
sí,
serio.
Sí, ha habido alguna vez que hemos ido de prácticas o compañeros nuestros que están de prácticas y al final tú tienes que estar con tu clase muchas veces porque tu profesor pues tiene reuniones o no puede estar. Y muchos profesores te dicen, no, yo no quiero nadie de prácticas. Yo enseño así y quiero estar solo. Y al final yo creo que se pierden muchas cosas. Al final los niños absorben mucha información, no solo del profesor, sino también de la persona de prácticas. A lo bueno y a lo malo, también. Entonces también hay que tener cuidado.
Tenemos aquí, acaba de llegar, a uno de los profes que es tutor vuestro, ¿no? Entonces sí, le animamos también a entrar al estudio por si quiere hacer alguna pregunta a su alumno de prácticas, ya que le conoce, incluso le pueda criticar, le pueda decir no tiene ni idea.
Lo que quiera. No, pero bueno, retomando el tema anterior, cuando habéis dicho que, bueno, conoce todo el mundo que el tema de tenemos muchas vacaciones, no tenemos que hacer nada, las 5 estás en casa, pues mi tutor ahora que es referente, él tiene que hacer cualquier tipo de curso, que a lo mejor se tiene que ir a las 9 y hasta las 6:30 o lo que sea, no llega a casa porque tiene que ir formándose, ya sea por su metodología, ayudando a los niños. Entonces, como han dicho también mis compañeros, esa formación no acaba a las 5, sino que tienes que ir al trabajo, en las vacaciones también, y cualquier tipo de problema que tengas con algún niño, pues intentar sacarlo y poder resolverlo de la mejor manera.
Porque además vosotros que, claro, todos los que hemos sido profes, hemos sido alumnos también, ¿no? Entonces, tenemos otra visión de las cosas. Yo cuando contratamos a un profe que ha sido antiguo nuestro, digo, te has pasado al lado oscuro, ¿no? Ahora estás al otro lado de la fuerza, ¿no? En broma, claro, porque es un lado luminoso. Vosotros que habéis sido alumnos, ¿qué diferencia veis entre el mundo que habitasteis como alumno y el mundo que habitáis ahora como profes? ¿No veis cambio? ¿Y en qué cosas veis cambio?
Primero porque pensamos que los profesores no se dan cuenta de cosas que hacemos y ahora como profesor te das cuenta, pero lo dejas pasar muchas veces porque son cosas de niños o no le das importancia, pero te das cuenta de todo. O sea, te das cuenta de todo lo que está yendo y muchas veces lo veo con los niños. Están sacando cualquier papelillo, ¿no? Sí, lo estoy viendo. Pero bueno, o sea, pensamos que los profesores se dan menos cuenta de las cosas de lo que pensamos. O que muchas veces o quieren fastidiar y cuando estás aquí como docente dicen no queremos fastidiarte, queremos ayudarte. Somos muy pesados, porque al final los profesores somos muy pesados de todo el rato. O ponte el abrigo, haz el ejercicio, venga, termínalo. Pero es por ti, es porque luego vayas a casa y no tengas que hacer nada, porque entiendas bien el concepto, porque no te pongas malo y faltes a clase y porque tú también estés bien. Entonces, creo que valoramos poco a los profesores muchas veces, cuando somos alumnos.
Sí, pues yo pienso que tema de cómo era antes la educación a cómo era ahora, anteriormente solo era dar clases a niños y tú ahora acaba aquí y ya pues el día de mañana vuelvo a dar la misma clase. Yo creo que hoy en día ahora mismo se da más atención a los niños, a lo que le puede pasar, más tema sentimental con ellos, porque al final puede ser que haya un problema por detrás y pueda solucionar ese problema y su rendimiento académico sea mejor.
Sí, la verdad es que tienen toda razón. Yo
veía... Tú además que eres antiguo alumno, el que dices, tío, ten cuidado.
Ten cuidado vosotros. Que sí, la verdad es que es muy distinto la visión que tienes de alumno, la visión que tienes de profesor, o por lo menos yo de profesor de prácticas. Al final, yo en el colegio venía porque en primaria te gusta, pero hay muchos chicos que vienen y no les gusta y al final vienen aquí y se creen que los profesores están en su contra, que lo hacen para molestar y muchas veces no es así, lo hacen por ellos, porque quieren enseñarles, porque al final lo que vas a aprender aquí es lo que vas a aprender en la ESO, en bachillerato, y si no empiezas bien, no vas a acabar bien. Entonces al final es muy importante la labor del profesor y que nosotros pequeños... Siendo pequeño no lo vemos. Yo he oído muchas veces que, bueno, algún profesor que otro pues no me ha gustado, me mandaba muchos deberes o estaba cansado, pero al final siempre lo han hecho por una razón. Es decir, no mandan más deberes o menos deberes porque quieran, sino porque al final tienen un fin. Y ya no digo más de profesores.
Bueno, buenas tardes primero, que me han pillado aquí un poco de atraco. También quería preguntaros por vuestra perspectiva general de la educación, que ya habéis dicho cosas, porque también por lo que está pasando en la universidad, por las cosas que os cuentan. Nosotros aquí siempre pensamos que un médico del siglo XVII, a día de hoy, o sea, yo no me dejaría operar por un médico del siglo XVII, ¿no? Y aquí decimos siempre, bueno, un maestro del siglo XVII a lo mejor podría dar todavía clases en el día de hoy, pero creemos que no. Creemos que el mundo está en constante cambio, que los chavales están en constante cambio. Los que somos profesores de primaria tenemos que estar todo el tiempo al día de las cosas que pasan, incluso de las que pasan en las redes sociales. Mis alumnos dicen, VV bro, ¿no, Andy? VV bro. Y yo decía, ¿qué están diciendo VV bro, no? Hasta que vamos viendo, bro. O sea, tienes que estar un poco al tanto. ¿Cómo percibís y cómo os cuenta en la universidad el constante cambio que tiene que ver con la profesión que vais a desempeñar mañana?
Al final es un poco que no puedes parar de formarte en un momento, porque en un momento te cambia la ley y tienes que cambiar toda tu programación, en un momento tienes que ver una nueva metodología que tienes que probarla para decir que no te gusta. Para decir que no te gusta un tipo de metodología tienes que haberla probado y decir, pues me sale bien, me sale mal, no lo sé. Tienes que estar informado, como dices, un poco de todo, porque los niños te vienen con muchísimas cosas y tienes que cribar lo que tienes que decirle, pues por aquí no. Por ejemplo, el otro día en clase estaban hablando de una serie que no es para su edad, pero has tenido que informarte de ella, haberla visto para poder decir, no, por ahí no vayas. O sea, al final no te puedes basar solamente en tengo que dar matemáticas, tengo que dar la suma hoy. No, tengo que dar la suma, ver lo que está pasando en el mundo para informarles, para también poner un poco los pies en el suelo. que es un poco, por ejemplo, Adrián esta mañana estaba hablando con ellos. Hay gente que necesita cosas, nosotros podemos ayudar, y que ponerles un poco los pies en el suelo y que ellos sean conscientes también del mundo y de por dónde sí pueden ir y por dónde no. Estamos formando a futuras personas que serán médicos, arquitectos o maestros, que pagarán nuestras jubilaciones, a poder ser, o sea, por todas las partes.
Te queda mucho.
Pero estamos formando a la nueva gente que va a formar parte de nuestra sociedad. O sea, también estamos formando la sociedad que queremos, una sociedad que tenga unas cabezas bien amuebladas, que no lleguen y vean una cosa en TikTok y se la crean, que puedan cribar la información que es buena, la información que es mala y lo que ellos deben o no hacer. Entonces, tenemos que estar informados de todo, mucho de, incluso cuando empiezas por infantil viendo todos los dibujos animados que puedas, hasta en primaria viendo todos los TikTok, viendo un poco dónde van a ir ellos y lo que están hablando, intentar que todo lo que hablen no sea nada malo o que les perjudique.
Sí, yo creo que la educación, hay muchos trabajos que con el tiempo son más fáciles. Pues yo creo que la educación es uno de esos trabajos que con el tiempo no es más fácil, sino que es más difícil. Al final tienes que tener muchas cosas más en cuenta a la hora de educar a un niño ahora que hace 40 años. Hace 40 años era, damos clase así, haces estos ejercicios así, si no apruebas, así se queda. Y ahora no, hay muchos factores. Ahora, bueno, está todo mucho más desarrollado. Los niños, incluso, yo en mi época, bueno, en mi época, estoy hablando de hace 5 años, pero en mi época los niños no estaban tan desarrollados como los niños de hoy en día. Un niño de sexto de primaria no le pueden comparar nada a un niño de sexto de primaria cuando yo iba a primaria. Entonces yo creo que a veces se hace más difícil porque se desarrollan más y hay que tirarles más de ellos para que se pueda conseguir algo y para que puedas conseguir lo que, el fin de lo que tú quieres.
Bueno, y como ha dicho mi compañera, pues eso, que el tutor o profesor, o en plan el profesor que va a estar durante toda su vida haciendo ser de, bueno, de magisterio o lo que sea, sobre todo es estar acorde como a todo tipo de cambios, informado, porque a lo mejor ellos están hablando de algo y tú no sabes, y a lo mejor son ellos los que me enseñan a mí un tema nuevo, o como ha dicho tú, cualquier palabra nueva. Entonces a veces hay que estar, como se dice ahora en día, a la moda. Entonces, ir poco a poco y sabiendo lo que es bueno y lo que es malo para ellos.
Es curioso porque la mayor parte de trabajos uno empieza y tiene muchas dificultades de inicio, pero a medida que va avanzando, pues cada vez es más fácil, ¿no? Llega a una edad que ya, pues ya lo tiene todo hecho, sabe cómo hacerlo, mejora su condición social, incluso en la empresa, lo que sea, y está mejor, ¿no? En educación es todo lo contrario. En educación, como bien decís, todo se ha vuelto mucho más complejo de lo que era antes, ¿no? Pero claro, yo, por ejemplo, que soy amante de la complejidad, porque me gusta mucho lo complejo, porque a los físicos nos encanta la complejidad, intentar describirla, intentar predecirla, pues claro, a mí me encanta este momento educativo, porque es verdad que ahora cuando entras a un aula ya no tienes 20 chicos más o menos iguales, ¿no? Tienes 20 diversidades o 25, y tienes que atender a la forma de comprensión de cada uno, la forma de aprendizaje de cada uno. Entonces, eso es verdad que es más trabajo, pero mucho más rico, porque tu presencia es mucho más importante de la que ha sido nunca. Entonces, es un momento maravilloso. Es un momento para la educación increíble. El mejor momento de la historia desde que yo llevo en la educación. ¿Es más fácil? No. ¿Es más complicado? ¿Pero eso es malo? No, no es malo, porque al final te exige aprender más, estar al día, escuchar a los chicos, porque como decís, si tú no escuchas, vives un mundo paralelo, ¿no? Los chicos están en un lado y tú estás en otro. Entonces es mucho más necesario que nunca abrir los oídos, saber dónde están, aprovechar tiempos no formales, porque el tiempo del aula muchas veces es un tiempo formal, ¿no? Donde más o menos todo está estructurado y organizado. Pero el patio, las escaleras, las excursiones, esos tiempos son riquísimos para profundizar en los chicos, para conocerles, saber cómo son. Entonces, eso tiene mucho valor. Entonces, este momento que estáis viviendo, que empecéis a disfrutar dentro de nada como profesionales, estáis en tercero, en cuarto, ¿no? En un par de añitos ya estáis ahí trabajando. Yo creo que es fundamental, es precioso, y además la educación es más importante que nunca, más que nunca. Porque todo lo que pasa, pasa en la escuela. La familia no se entera muchas veces por sus circunstancias personales. Los chicos están en las casas metidos, a veces no salen, no interaccionan como antes. Y en la escuela no, en la escuela estás con uno al lado que no te cae bien, que discutes, que interaccionas, el adulto que es el profe. Es decir, el mundo real, ¿no? El mundo real sucede en la escuela. Entonces, hoy más que nunca la labor de los profesores es absolutamente, necesaria. Los tres venís de SCUNY, ¿verdad?
Sí.
De la Universidad de SCUNY, que es una universidad hermana nuestra, porque estamos pared con pared, ¿no? Habéis visto que los suelos del colegio son los suelos de SCUNY, ¿no? Porque al final forma parte del mismo edificio, ¿no? Que se dividió entre dos. Y es una universidad con la que tenemos siempre mucho contacto y mucho cariño, porque los profes nos vamos ahí a tomar café, ¿no? Y muchas veces venís aquí a hacer cosas independientemente de las prácticas regladas, sino que venís a hacer cosas, vamos allí, es decir, que es una universidad. Somos la escuela aneja, ¿no? El anterior director de Maradores decía que antes de ser la escuela de magisterio había una escuela aneja donde se ensayaba lo que se daba en la universidad, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros somos la escuela aneja de SCUNY de alguna manera y estábamos contentos de recibiros. Todos los años venís gente de SCUNY y es verdad que tengo que decir que venís gente bien trabajado en el tema de motivación, o sea, que sabéis lo que queréis, que habéis escogido. Yo creo que os forman bien para eso, ¿no? Pero bueno, ¿qué le pediríais a la universidad una vez que habéis estado en el aula, ¿no? Y habéis visto un poco lo que se necesita. ¿Qué pediríais a la universidad, a la directora, que incluyera en vuestras asignaturas para que luego el trabajo en el aula, en esa complejidad, tuvierais elementos para desentrañar las cosas?
Vaya preguntita.
Yo creo que más estrategias a la hora de... y por individualizar en cada alumno. Porque sí, sabemos cómo dar una clase, pero en una clase encuentras a 20 alumnos, a uno que no te está haciendo caso, el otro que está con el boli, el saber individualizar y llamar más la atención. Que nos enseñen más a dar clase, más didáctica. Porque la materia, en cualquier momento, te la puedes mirar y al día siguiente dar la clase. Pero esa didáctica, el... tienes que dar una clase biología, dala así, porque no vas a dar igual la biología que una de matemáticas. Un poco más de didáctica. Yo es verdad que sí la tengo muy cogida con educación física, pues damos mucha didáctica, pero en algunas asignaturas me falta el más seguridad a la hora de dar clase. Yo cojo, vengo con mi clase preparada, pero te puede pasar mil cosas. Y si no tienes esa destreza de voy a cambiar rápidamente de estrategia o qué hago para llamar la atención, sí que a lo mejor he hecho en falta eso, un poco más de didáctica a la hora de dar las clases. O en cada asignatura, no en todas, porque muchas sí que nos han ayudado mucho, pero en alguna menos teoría, no por no estudiar, sino por menos teoría y más didáctica, más metodologías, más ayuda en esa parte. Porque al final somos maestros y, como te digo, la información está abierta a todo el mundo, podemos mirarla en cualquier momento, pero esa parte de aprender a dar clases es el momento ahora.
¿Y vosotros?
Sí, la verdad es que lo he dicho muy bien. Yo creo que lo que queremos más es que sea más práctico. Al final el temario no lo vamos a saber antes o después, porque cuando des clase lo vas a aprender seguro. Pero sí que es importante saber qué hacer cuando haces una clase. Eso es complicado de enseñar. También no le podemos pedir, oye, enséñanos qué hacer en una clase. No, eso no te lo pueden enseñar así como así. Pero sí que yo pediría hacer cosas más prácticas. Es decir, más talleres, más enseñanza. Hay mucha gente, por lo menos de mi clase y de mi curso, que les cuesta mucho, mucho, mucho hablar con los niños, con los compañeros, con los profesores, exponer. Al final aquí va a estar todo el día hablando. Y si tienes que sacarle a un alumno tuyo algo, lo vas a tener que sacar. Vas a tener que investigar, vas a tener que ver qué le pasa. Al final eso no te lo enseña.
Yo creo que me han dicho ellos, aparte de eso, que nos enseñan habilidades para poder, cuando llega un problema en clase, en vez de dejarlo tanto temario, como han dicho, que al final pues, lo vas a llegar a entender con el tiempo, pues habilidades para poder resolver todo tipo de problemas con ellos, o cualquier tipo de situación que pase en los recreos, en las escaleras, pues siempre vienen con algún tipo de pelea entre ellos, y tampoco dentro de las universidades nos ayuda a cómo resolver ese conflicto entre ellos. Entonces, el profesor, fuera del ámbito escolar, cuando tenga un tiempo libre, pues podrá buscar qué puede hacer para resolver ese problema.
El otro día voy a contar una anécdota, no sé si me escuchará de quién voy a hablar en este momento, pero bueno, mi hija, compañera vuestra, ¿no? Un día tenía que dar una clase de matemáticas, una cosa, ¿no? Entonces, al día siguiente, cuando la dio y llegó a casa, le pregunto y la vi mal. Y me alegré mucho de verla mal, porque estaba un poco frustrada de que la clase no le había salido bien. Digo, pues mira, o sea, que te sientas mal porque la clase no ha salido como tú querías, está genial. Porque realmente, o sea, has hecho una valoración de que el aprendizaje no es el que tú querías. Y eso te va a llevar a reflexionar y a plantearte cómo tengo que hacerlo la próxima vez. Es decir, solamente haciendo esa autoevaluación honesta, decir, joder, pues hoy no me ha salido. ¿Qué ha pasado para que no me salga bien? ¿Cómo tengo que hacerlo en la siguiente? Es la mejor manera de ser un buen profe, un buen maestro. Porque si uno cree que ya por tener el título ya llega y si no se han enterado es culpa de los chicos, ¿no? Como he oído en alguna ocasión, que estos son, es que yo lo hago muy bien, pero estos chicos son, pues no, tío, o tía, no, eso no es así. O sea, aquí tú eres el que está estableciendo las dinámicas de aprendizaje. Si no sucede como tú quieres, pues tendrás que pensar por qué es. Entonces tendrás que un poco sentirte mal y decir, jo, pues cuál es el camino, ¿no? Entonces yo creo que en esta profesión, que es muy bonita, es la mejor del mundo, tener a veces esos input negativos, ¿no? Decir, joder, pues no ha salido como yo quería, ¿qué tengo que hacer? Eso creo que es lo más honesto y lo más genial, porque obliga a repensar las cosas, a implicarte más, a investigar, a probar, y eso es riquísimo, porque te enriquece mucho.
Sí, a ver, es que al final las clases no te van a salir siempre bien. Yo creo que incluso los profesores de hoy en día que llevan años y años dando clase, no les salen bien todas las clases. Al final siempre puedes elegir una metodología que no atraiga al alumno, puedes elegir una metodología que pues, no has mirado bien la diversidad. Y hay alumnos que se enteran muy bien y alumnos que se enteran muy mal. O incluso que las he explicado de una forma que los alumnos no lo entienden, porque no lo han dado en otros cursos. Por ejemplo, si hay una forma de restar y llevan restando así toda su vida, desde primero y segundo de primaria, si tú en tercero empiezas a restar de otra forma, aunque sea la misma resta, no van a saber hacerlo. Entonces yo creo que eso está bien, que le haya pasado y que nos pasa a nosotros también. Que al final te das cuenta de que tienes que primero ver cómo enseñar para poder enseñar, no solamente saberte la teoría.
Vamos a aterrizarlo. ¿Os ha pasado? Yo sé que a Andy le ha pasado.
A mí me ha pasado,
cuéntanos. Justo iba a decir eso. Cuéntalo para que se sientan mejor.
Pues yo he tenido dos experiencias aquí, que ha sido una dando clase de mates, porque yo me sentía a veces, bueno, salí de clase y dije, creo que podría haber buscado otra metodología para poder explicárselo a ellos, porque hay niños que sí, a lo mejor se la han enterado, pero cuando terminaron la clase se acercaban unos y me decían, pues no me he enterado, no sé qué, y pues ya al día siguiente intenté buscar otra manera para poder explicárselo. Pero eso de sentirse mal y esa clase y no he hecho lo que debería haber hecho bien para que tú, o la gran mayoría, o casi todos, se enteraran. Entonces, pues, a ese tema sí me ha pasado. Y otro tema que me ha pasado a mí es el tema de, como, echarle la bronca o levantar la voz, porque yo pensaba que me iba a sentir muy mal a la hora de hacer eso con los niños, porque no me gusta hacerlo. Y yo creo que hay a veces que en la vida que es necesario para que ellos a lo mejor intenten entender hasta dónde está el límite para poder aprender lo que en principio te piden, lo principal. Entonces yo tenía esa experiencia de que a veces me he quedado, solo a lo mejor, y con otro profesor, y claro, pues he necesitado un poco más o menos de saber cómo impartir clase a los niños buscando soluciones de todo tipo.
Yo me acuerdo, estaba dando clase de francés el otro día, y llama a la puerta, y en las clases no se ve quién está detrás, porque es como si da la luz, está opaco. Y sale mi profe y yo, y viene Andy y dice, oye, ¿puedes salir Hugo? Y yo, bueno, ya me llamo mi madre, ha pasado algo malo. Y me viene Andy y me dice, tengo que dar clase mañana de matemáticas. Y digo, ¿y qué pasa? Y me dice, que yo lo sé a mi manera, y a mi manera no lo van a entender. Y es que eso al final es lo que te va a pasar. Al final Andy sabía hacerlo a su manera, pero a su manera los niños que no sabían hacerlo, porque iban a aprender ahora, no lo iban a entender. Y al final es algo muy importante, el saber cómo lo puedes hacer tú para que los niños te puedan entender, no solo te entiendas tú solo. Y bueno, yo creo que eso es lo que le pasa un poco a Andy.
Además, es maravilloso porque al final, cuando uno se da cuenta, pues se rectifica y volvemos a hacerlo de otra manera. Y a día de hoy los chavales lo han asimilado, lo entienden. O sea, que al final es éxito total. Bien contentos los chicos. Sí. Y Andy ha experimentado algo que tiene que experimentar y que todo maestro tenemos que experimentar. Yo os quería preguntar también por un elemento que a mí me parece súper importante para los maestros de hoy en día. Y ver cómo vosotros lo estáis percibiendo. Creo que tenéis la suerte de estar en un colegio que está donde está. Estamos en Carabanchel. Que no es un colegio que está en Boadilla, que no es un colegio que está en el barrio Salamanca. Y que aquí nuestros chavales tienen detrás muchas historias. Si uno rasca en las historias de los alumnos, se da cuenta pues, que tenemos alumnos, que sus familias están compartiendo piso y están en una habitación, niños que no tienen conexión a wifi en sus casas, situaciones fastidiadas de separaciones, de divorcios, en fin, hay hay una diversidad muy grande porque además estamos enclavados en un barrio donde eso lo da. Entonces, para mí una cuestión fundamental a la hora de ser maestro o maestra hoy en día es que sepamos tener inteligencia emocional. Que sepamos entender desde un punto emocional qué es lo que le pasa a cada niño que trabaja, que está con nosotros, que está trabajando con nosotros, y que sepamos ver cómo le afectan las realidades que están detrás. Su familia, lo que le está pasando a su familia. Ese es el papel importante de las tutorías que tendréis también que experimentar, que a mí me parece una de las cosas más bonitas de nuestra profesión. Investigar, indagar ahí, intentar ayudar desde ahí también. Entonces, ¿cómo estáis percibiendo la necesidad de empatizar, de entender, de querer a los niños, que a lo mejor son los niños que peor nos lo están haciendo pasar en la clase? ¿Lo estáis viviendo? ¿Lo estáis experimentando de alguna manera?
Es verdad que en muchos casos no puedes exigir lo mismo a un niño que a otro. Si hay un niño que se está levantando mucho de la silla, a lo mejor no le puedes exigir todo el rato estar sentado, porque tú sabes que detrás tiene una ansiedad, lo está pasando mal. Tienes que dejarle levantarse, no todo el rato, tienes que dejarle. Y a la vez que los compañeros no se levanten, es un arma de doble filo. ¿Por qué él sí y yo no? Bueno, porque ahora mismo él lo necesita, necesita levantarse. Pero tú no lo necesitas. Entonces también los compañeros tienen que ser conscientes de que yo necesito una cosa, él no lo necesita. Y tienes que saber, no poner unos límites generales, sino a veces tienes que ser flexible. Si, por ejemplo, tenemos aquí una niña en tercero, que lleva un hierro en la pierna, ella sí puede traer un monopatín porque lo necesita. Necesita los días que llueva no mojarse. Pero tú no lo puedes traer porque no lo necesitas. Eso es también incluir a la gente. Porque ahora con Adrián, incluirles. Estamos incluyendo a los niños. No las normas son así de rígidas para todo el mundo, no. Tengo que saber un poco el caso. Es verdad que nosotros venimos de nuevas y a lo mejor no conocemos todos los casos exactamente, pero sí que un poco ando con los niños, interactuando, ves un poco las necesidades de cada uno, y sé que uno a lo mejor viene hoy con una cara un poco rara, que siempre viene súper contento, a lo mejor necesita un abrazo porque le ha pasado algo en casa, que no, a lo mejor no me lo tiene por qué contar, no me lo tiene por qué contar, pero yo lo sé y puedes darle apoyo. Tienes que saber diferenciar en qué momento puedes levantar la mano y en qué momento no, un poco eso.
Sí, o sea, hay mucha diversidad, muchísima diversidad, y últimamente hay muchos problemas, o sea, los niños vienen con muchas cosas de casa. Y al fin y al cabo, tú tienes que tener esa inteligencia emocional para ver a un niño mal y decir, vale, ¿qué ha pasado hoy? ¿Ha pasado esto? Vale, pues sí tengo que tomar unas medidas en clase. Hoy no se concentra. Hoy los ejercicios no le salen. Es un niño que le salen. Y tú lo sabes, sabes sus conocimientos y lo está pasando mal. Pues tienes que tener esa inteligencia emocional de saber qué hacer con el niño. Y con todos los niños, porque ya puede haber unos cuantos. Y de a lo mejor permitirle, como bien ha dicho, hacer unas cosas que normalmente no se pueden, o si hoy no puedo hacer los ejercicios porque le salen mal, ayudarle o hacerlos con él. Y bueno, es que al final te puede pasar de todo. Es decir, también a lo mejor está bien que de tu experiencia personal, por ejemplo, un niño que se esté separando de sus padres, o un niño que, bueno, no pasa porque están en primaria, pero en la ESO bachillerato la deja la novia. Bueno, pues al final tienes que emocionalmente ayudarle a él con lo que tú puedas. No simplemente dejarle y decirle, no, lo pasas tú, no. Al final, si eres profesor, no vas a sufrir tú igual que el niño. Y yo creo que es bastante importante.
Y bueno, para seguir con ese tema, yo creo que esto de tema emocional, yo creo que tiene que ser un trabajo en equipo, ya sea con profesor, alumno y padres, porque los padres saben a lo mejor los temas o problemas que puede tener en casa. Yo creo que para poder solucionar eso dentro del colegio, pues ayudarte con el alumno y sobre todo hablar con los padres para buscar una solución y qué podemos hacer con tu hijo para que pueda tener una vida escolar plena durante todo lo que lleve en el ámbito académico.
Yo digo mucho, tres cosas en las que creo y trato de transmitirla a mis alumnos. Primera, no hay nada más injusto que tratar a todo el mundo de la misma manera. Cuando me dicen, no, es que, claro, tratas diferente, claro, sí, ¿qué problema tienes? Es que a cada uno hay que tratarle en función de lo que es. Eso de todo es igual, café para todos. No, eso ni mucho menos. Una escuela que trata igual a todo el mundo es una escuela fracasada, porque cada chico es diferente. Pues hay que tratar a cada uno como lo que necesita. Yo no califico igual a todo el mundo, yo no hago el examen de la misma manera a todo el mundo, no, porque eso no es justo. Lo justo es que cada uno reciba lo que necesita. Yo eso lo tengo clarísimo. Así que cuando me piden igualdad, pues mira, tío, yo que soy maestro. es el gobierno que tiene que defenderla, ¿no? Pero yo es que en los colegios no defendemos la igualdad. Defendemos la diversidad y la atención a la diversidad. Eso lo tengo clarísimo. Luego también trato de transmitirle otra cosa, que es que lo que das, te lo das. Que lo que hablamos al principio, que tú das cariño, pero recibes mucho más de lo que das. Que todo lo que das, recibes el doble. Si no das nada, bueno, recibes nada. Pero si das, todo lo que das, te lo das a ti mismo, en el fondo. Y creo que eso es fundamental. Y que los chicos aprendan a ser generosos es clave. Porque la generosidad es una cualidad para la vida que al final te hace feliz. Yo... Son cosas que en el fondo, en el día a día de las clases que das, aunque parezca que no tengan nada que ver, en el fondo transmites tu visión de la vida, transmites tu persona, ¿no? Entonces yo no sé cómo veis eso, porque al final hay un acto de intimidad cuando uno está en el aula. Si uno quiere explicar su materia, está, explico tal y me piro, vale, pues sí, pues no hay nada tuyo, ¿no? Pero es verdad que cuando tú te involucras en el aula también, aportando lo que tú eres, tu visión de las cosas... tus experiencias de vida. Yo, mis alumnos, de hace mucho tiempo, pregúntales algo de física, ni se acuerdan, pero pregúntales algo sobre Interrail y te lo van a decir porque se lo he contado y se han quedado con eso, ¿no? Joder, se me han quedado con la ley de Newton, pero no, se han quedado con eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando tú te involucras y también te muestras y dices cosas y tal, creo que eso nutre mucho el aula. No sé cómo lo veis. No sé si en primaria es igual, porque en secundaria, por ejemplo, es más fácil a lo mejor contar experiencias de vida o tu primer trabajo o qué te pasó y tal, y los chicos te escuchan.
Sí, bueno, mi tutor, como en este caso es Rafa, pues hay a veces que hace ejemplos o para los exámenes o cualquier tipo de su visión de cómo es la vida, y yo creo que a veces la gran mayoría de niños, o casi todos, se quedan más con eso que con la materia, porque al final la materia la quieren escuchar o a veces no, pero cuando le das una lección de vida, yo creo que eso le puede ayudar a lo largo de lo que lleve, lo que viva la persona. Y yo creo que es, para mí sería lo mejor. Yo creo que, en parte, cuando sea profesor, yo creo que haré lo que haces tú, más o menos. Y porque yo creo que es, les ayuda bastante a los niños.
Pero tienes que querer, porque es
parte, claro, no,
es parte de tu intimidad. O sea, tú le estás dando algo que es tuyo.
Claro, justo.
Entonces tienes que querer. O sea, hay gente que a lo mejor no quiere y está en su derecho, porque al final... No quiere que su intimidad esté por ahí, ¿no?
No, claro, pero son lo mío, claro, lo mío, lo que yo he experimentado y lo que yo he sido en la vida. Si algún niño quiere escuchar lo que sea, pues yo estaré agradecido y de que me escuchara, y yo creo que será mutuo, más o menos.
Además es que hace al profesor como más humano. Siempre tiene la figura del profesor de... profesor vive en el colegio, no sale, no hace nada más, o yo misma he pasado de días un profesor haciendo la compra. No, no puede ser. O sea, no puede estar aquí haciendo la compra. Tiene que estar en el colegio durmiendo. Y al contar tu vida, contar cosas, aunque a ellos parezcan tonterías, te haces más humano. Pues fui al fútbol o fui con mi hermano a algún sitio. Te haces más humano. Ellos tienen más confianza contigo. Te cuentan sus cosas. Y creo que, no que le cuentes toda tu vida, obviamente, porque hay cosas que son muy pequeñas, pero también te abras tú con ellos. Y también expreses lo que sientes. Pues hoy vengo un poco a ser regular, chicos, vamos a intentar estar tranquilos, porque me ha pasado esto, o es que estoy un poco... Porque ellos se van a compartir contigo. Tú te abres con ellos y ellos se van a abrir a ti. Y yo creo que ayuda a que antiguamente el profesor era como... estaba en un peldaño súper arriba y no bajaba de ahí. Y si bajaba era para echarte la bronca. Ahora está más igual. Obviamente no somos iguales, pero está más igual. El alumno confía en ti y tú confías en él. O sea, yo creo que eso es muy, muy importante.
Yo creo que es muy importante hablar de tus experiencias propias como profesor. Al fin y al cabo estás mostrando en temario a los alumnos que te ha servido el temario que estás dando. A lo mejor en primaria no, porque sumar y restar no va a servir siempre. Pero a lo mejor en la ESO bachillerato, tú eres profesor de la ESO bachillerato. A lo mejor que tú digas a tus alumnos, pues mira, esto que pasó el otro día, lo sabía gracias a lo que me pasó. O esto que estoy dando a vosotros, por ejemplo, una anécdota que yo cuento siempre de... Bueno, yo hice con Andita Fat, y nuestro profesor estuvo solo un año con nosotros dándonos el temario de los músculos. Y se presentó a la oposición, y el único temario que entró en la oposición fue el de músculos. Y aprobó a la oposición yendo con un tema aprendido. Y al final vino, nos dijo, gracias. Porque queréis que no, gracias a vosotros, yo he podido conseguir muchas cosas. Y al final es algo muy bonito.
Creo que estamos de acuerdo y respiramos el mismo aire, y eso me congratula, porque sois el futuro de esta profesión. Yo reconozco que me expongo mucho, y Andy a lo mejor lo apoyo medio empezar a comprobar, me expongo mucho con mis alumnos, porque es verdad que les cuento cosas que yo he vivido, porque creo que la palabra maestro o maestra es involucra mucho más que conocimiento de las matemáticas o de la didáctica, las matemáticas, de la lengua, de los idiomas. Es mucho más que eso. Yo siempre les digo, no me importa que saquéis un 7, no me importa que saquéis un 9, lo que me importa es que cuando salgáis de aquí, seáis mayores, seáis buena gente, trabajadores honrados, honestos, y el referente que tienen muchas veces es el maestro que está con ellos muchas horas. Y yo muchas veces les pido perdón a mis chicos y admito cuando me he equivocado, porque creo que eso les hace percibirme como un ser en el que se puede confiar, al que le toman cariño, y desde el cariño creo que conseguimos los profes, desde el cariño creo que conseguimos mucho más. Cuando un chaval que tiene pues un trastorno de comportamiento, por ejemplo, viene y te abraza, es que ya estás ganando mucho. Es que ese chaval te está viendo como alguien que le va a ayudar, alguien que le importas y siente que le quieres. Y creo que esto es algo que no podemos olvidar los maestros. Si los maestros, los profesores, creo en general, no queremos a los chicos, a las chicas, a los niños, a las niñas, esta no es nuestra profesión. O sea, si no nos gustan los niños, esta no es nuestra profesión. Y para eso hay que ser valientes, chicos. Nos tenemos que poner, tenemos que ser honrados, tenemos que ser honestos, y cuando toca a lo mejor disculparse o estar en ese plano en el que ellos te perciben como humano, es el que va a la compra y te lo encuentras en la compra, pero también es el que se equivoca y te pide disculpas, el que te da un abrazo cuando lo necesitas o te pone una mano encima del hombro, el que no se enfada cuando lo haces mal o cuando suspendes, porque lo que va a hacer esa persona es intentar ayudarte y tirar, empujarte, darte un empujón para adelante, el que no te da miedo. Yo he tenido profesores que me daban miedo. Pues tener un maestro que no te dé miedo, y todo lo contrario, que te apetezca abrazarle, que te apetezca contarle tus cosas, creo que tenemos mucha batalla ganada, chicos, y creo que respiramos, me congratula mucho que respiremos ese aire.
Yo añadiría una cosa más, que aunque pueda parece aparentemente ser mal vista, y darte una collejita cuando te hace falta, en el sentido de que hay chicos a veces que necesitan que les digas, con cariño, por supuesto, no es un regañar y tal. Estoy hablando sobre todo de alumnos de secundaria, que son los que yo doy, ¿no? Hay niños que tienen que escuchar cosas, porque es que es bueno que los escuches. Antes los profes teníamos la valentía de decirlo, porque se lo decíamos, se entendía, la familia lo entendía y no pasaba nada. Ahora no, ahora muchos profes no dicen nada, porque temen a la reacción del chico y la reacción de la familia. Y es una pena, porque hay chicos a los que hay que decirles en algún momento concreto una cosa concreta, pero con cariño, o sea, simplemente porque lo necesitan escuchar. Entonces, a veces los profes tenemos que asumir el riesgo de decirle, tío, no, tío, deja de hacer el tonto, tío, te estás equivocando. Es que esto no es así, tío. Es que no lo estás haciendo bien, no porque no puedas, sino porque te estás equivocando. Entonces, déjate ya de tonterías, tío. O sea, y decirle las cosas con honestidad, mirándole a los ojos, y por supuesto sin represalia, ni castigo, ni nada. Decirle lo que necesita escuchar. Y eso cada vez se da menos en la escuela, porque hay cierta prevención, porque las familias no aceptan que a sus hijos se les diga alguna cosa, que el chico se sienta mal, en fin. Y es una pena, porque realmente yo, la experiencia que tengo hasta ahora, es que es una cosa puntual, súper eficaz. Y luego después de eso hay una mejoría absoluta, y luego no se pierde la confianza, al contrario, el chico sabe que se lo has dicho porque lo necesitaba, y continúas con él, o sea, es que no sé. Y eso también hay que hacerlo. Antes era lo único que se hacía, ¿no? Antes te llamaban solo la atención, y entonces eran profesores ahí distantes y tal, entonces, pero no, hombre, o sea, en una buena relación, y si tú tienes un amigo que está haciendo algo mal, no se lo dice, tío, te estás equivocando, tío, este no es el camino. Pues es que es lo que deberíamos hacer también con los chicos, ¿no?
Sí, y al igual que dar un toque de atención, yo creo que también es muy importante dar la enhorabuena.
Sí, sí.
Y decirle te lo mereces, que eso muchas veces, ahora ya más, pero muchas veces antes simplemente te decían lo malo, lo malo, lo malo, y lo bueno era, es que es lo que tienes que hacer. No, hay que darle la enhorabuena al chico. Si ha hecho lo que tiene que hacer y lo está haciendo bien, pues por lo menos decirle las cosas que está haciendo bien, enhorabuena, te lo mereces. Sí. O cualquier cosa positiva, porque las negativas sí que la verdad es que a veces ayudan mucho también, no solo las positivas, pero también las positivas ayudan bastante.
Pero yo lo que digo que por supuesto, por supuesto. O sea, hay que hacer, dar las positivas que no se dan, hay que hacerlo. Ese esfuerzo hay que hacerlo porque los chicos lo necesitan y estar pendiente de quién lo necesita más. Estoy totalmente de acuerdo. Pero las negativas se están dejando de dar, negativas entre comillas, porque no es que sea negativo, es una cosa de decir, tío, te estás equivocando. Pero yo lo que creo es que se está dejando de hacer, porque se tiene miedo a la reacción de la familia, de tal, no sé qué. Y es una pena, porque estamos educando. Y el día que seáis padres, veréis que a veces a nuestros hijos tenemos que decirles cosas a veces que no están bien. Y habláis de poner límites, ¿no? Creo que los límites también vienen bien para la educación. Entonces, ese aspecto que antes era lo único que se hacía, ahora casi se ha perdido. Y tampoco se hace mejor quizá lo positivo, que eso también es verdad que es muy necesario. Es verdad que al chico que le dices mal, tío, te has equivocado, cuando ves que va bien, tienes que decirle, tío, me has dejado alucinado. Porque yo le puedes decir, joder, no me esperaba ese cambio, tal. Le puedes así disimular, pero realmente le estás felicitando porque se ha puesto donde tenía que estar, ¿no? Hay que hacer las dos cosas, yo creo, pero con cariño y con amor y no sé.
Venga, vamos a daros la confianza como a los alumnos. Y yo os voy a preguntar, además tengo una reunión ahora y tengo que salir. Venga, va. Primero, lo guay, lo bonito, lo chulo. ¿Qué estáis viendo, qué estáis experimentando, qué percibís que os mola de esta experiencia? Y dos, danos la colleja a nosotros. ¿Qué es lo que nos está gustando o qué es lo que creéis que deberíamos mejorar por lo menos? Bueno, tenéis la confianza, no nos vamos a enfadar, ¿eh?
Bueno, eso se dice ahora. Bueno, yo estoy aprendiendo mucho de las relaciones entre profesores y alumnos. Al final, el cómo tratarles. Al fin y al cabo, yo no he vivido un momento de profesor-alumno. Y, por ejemplo, las reuniones de padres, que son muy importantes, o estar con un alumno y hablar con él en privado, pues a mí me está aportando bastante de cómo saber cómo llevarles a lo que tú quieres. Y sí que es verdad que lo negativo, yo creo que a veces se necesitaría, pero es que al final no es culpa vuestra, es culpa de que no vas a coger 10 profesores por una clase. Pero a veces se necesita mucha más ayuda para una clase que solo un profesor. Y al fin y al cabo, hay, a lo mejor en una clase de 20 tienes 3 niños que necesitan ayuda. Y tú no puedes estar dando una clase a 20 y a esos 3 niños. Entonces se te hace muy complicado. Entonces, a un alumno de prácticas a veces viene muy bien. Porque me lo dijo mi profe, me dice qué contento estoy de que vengas. Y digo, y yo.
Claro.
Pero al final es que es muy necesario.
Pues yo creo que para mí la experiencia que me ha gustado ha sido a la hora de, tampoco es malo, de dar un poquito de autoridad, de levantar la voz, o las experiencias con ellos, o el cariño que te transmiten. Entonces yo creo que eso es lo que mejor me llevo con ellos. Y algo de mejora, yo creo que cuando, a veces en general con todos, cuando vais a impartir, yo que sea, cualquier tipo de lengua, mates, intentar que todos los profesores, es más complicado, es más trabajo, es a la hora de todos ir hacia un mismo lugar, a lo mejor juntos, me habla de lengua a lo mejor y mates, pero sobre el mismo tema, ¿sabes? Entonces eso es muy, muy complejo para hoy en día.
Pues
eso sobre todo.
Yo creo que lo estoy aprendiendo mucho es el cómo llevar una clase, la palabra tutor, todo lo que lleva la palabra tutor. Yo había estado en una clase, sí sabía que el profesor lo que hacía, pero un poco la palabra tutor, el llevar a toda la clase, todos los problemas que lleva, el betaprogramar, como dice Andy, súper importante que todos los profesores van a la vez. Salimos al recreo y tú que has dado en mates, pues hemos dado lo mismo, ¿cómo lo has dado tú? Yo lo he dado de esta forma. Súper importante que todos los niños vayan más o menos a la vez para que el aprendizaje vaya por ese lado todos, que los profesores están muy compenetrados todos, que yo luego después no sé qué pasará. Pero a la hora de dar clase, que es lo importante, el objetivo, los alumnos, se consigue. Y eso sí que me parece una bonita experiencia, ver cómo puedes llevarte bien con todos tus compañeros. Luego detrás, ya no sé, pero de cara a todo el mundo, las cosas funcionan muy bien. Y negativo, la verdad es que no lo diría, pero de momento no. O sea, lo único que me dejo la voz en el pabellón, pero por lo demás...
Bueno, pero hay un micro, ¿no?
Sí, pero ese no lo uso.
Y otra cosa yo que quería decir, que seguramente mis profesores, bueno, mi tutora y tu tutor no mate por esto, pero sí que es algo positivo el ver cómo profesores que llevan tantos años trabajando en esto y que han dado muchas clases y saben mucho, se sigan cabreando, en sentido no literal, uh-huh. se sigan intentando aprender, o por ejemplo, si tú has dado esto, un profesor, y yo he dado otro, todavía se siguen cabreando de no, tienes que hacerlo así, porque es mejor, no, tienes que hacerlo así, al final, mutuamente,
esa competencia se,
si hay competencia, y al final es algo positivo entre ellos, que aprenden los dos.
Bueno, pues Hugo, Andy y Ana, no sé, daros las gracias y deciros que lo que he oído y he visto me encanta, que vais a ser muy buenos profes, que vamos, yo os contrataría, que cuando uno está de prácticas en un cole, a lo mejor no sé si sois conscientes de eso, pero es muy importante porque estáis a la vista de la gente que está con vosotros, y cuando surge una oportunidad, oye, ¿con quién podemos contar? Oye, pues esta persona que estuvo en prácticas es maravillosa. O sea, que tiene mucho valor las prácticas. O sea, tú vives tu último año, es en cuarto, sí. Y les queda un año más. Tenéis que dejar buen puesto donde estéis, porque es una futura posibilidad de trabajo. Porque es verdad que contamos muchas veces con alumnos de prácticas que han dejado un buen sello en el cole, y desde luego yo no os tengo en el aula, pero lo que estoy escuchando me gusta muchísimo. Creo que vais a ser muy buenos maestros y maestras, y enhorabuena. Y me alegro muchísimo que estéis en el cole haciendo...
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y nada, dejamos aquí. Gracias a Aidy y a Edu, como siempre, que están al otro lado de la pantalla esta de cristal, con los micros, haciendo que funcionen bien, que suene bien, que se grabe el podcast, y nada, gracias por hacer esta radio posible. Y una cosa más. Una cosa más a Rafa Cuesta, aquí el tutor de Andy, que ha venido a ilustrarnos y a iluminarnos con su enseñanza de profe. Gracias.